República Argentina, estamos en una fecha muy especial, hoy es 24 de marzo del 2023, un 24 de marzo de 1976 comenzaba la dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿viste? Uno a veces tiene que ir aprendiendo a llamar las cosas por su nombre también, así que en este ejercicio de memoria también vayamos incorporando cosas que por ahí, ¿viste? Antes era la dictadura militar, después nos enseñaron que era la dictadura cívico-militar, hay que agregar eclesiástico también, ¿no? Ahí en el medio de todo esto. Cuando pensábamos de a ver a quién podíamos invitar, quién podía venir a visitarnos, los días viernes en este programa tenemos un día de visita, queríamos alguien, y lo primero que se nos ocurrió es preguntarle a Leonardo si podía venir, y Leonardo Fossati pudo venir a la radio, así que te agradecemos mucho, Leo. ¿Cómo te va?
Buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día.
Por favor, un placer estar por acá. Favor. Qué bueno. Teníamos ganas de charlar. A mí lo que me pasa, yo le explicaba a mis compañeros que yo nací el 11 de junio del 75, y tengo muy incorporado esta fecha, este tema, esto y la causa Malvinas es como lo tengo así muy incorporado. Y me gusta hablar con la gente de mi generación, digamos, tenemos casi la misma edad. La diferencia es que yo nací en el Sanatorio Argentino y vos naciste en la Comisaría Quinta.
Sí, efectivamente.
Entre otras diferencias seguramente que tenemos, pero esa es la que para empezar... ¿Cómo fue el parto de tu mamá? A ver, ¿cómo fue nacer en la Comisaría Quinta? ¿Qué relato encontraste y pudiste construir de lo que fue eso?
Bueno, es un relato duro, un relato que me contó Adriana Calvo, que fue quien ayudó a mamá en el trabajo de parto. Ella, Adriana, también estaba embarazada.
Déjame hacerte un paréntesis, sí. Porque es un día donde tenemos que hacer memoria y aprender. Adriana Calvo es el testimonio que se ve en la peli 1985, que es estremecedor por la actriz, que por supuesto está basado en el relato real ante el juicio de las juntas de Adriana. Pero quiero, digamos, que entren en la charla la gente más joven o aquellos que vieron la peli, que está buenísimo que haya pasado la peli. Sí. Adriana, la del relato, ayudó a tu mamá en el parto.
Exactamente, por eso la nombro... porque además fue una militante de las causas de derechos humanos increíbles, porque estuvo también secuestrada en diferentes centros clandestinos de detención. Ella tuvo a su bebé, a Teresa, en el traslado entre la Comisaría Quinta y el Pozo de Banfield, entre dos ex centros clandestinos de detención. Y la quiero nombrar especialmente porque, bueno, hoy las nuevas generaciones... en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos la conocen a partir de la película. A mí me tocó conocerla en el marco de mi restitución de identidad. Fue alguien muy importante porque fue ni más ni menos quien le contó a mi familia, que me estaba buscando por aquel entonces, en marzo del 77, pero también a los organismos de derechos humanos, a Abuelas de Plaza de Mayo, para que me busque, que efectivamente había nacido un 12 de marzo, que mi nombre, que mi mamá me había llamado Leonardo, que era el nombre que tenían planeado con papá, que también estaba secuestrado en el mismo centro clandestino de detención, porque Leonardo era el segundo nombre de mi papá y era el nombre de mi abuelo paterno, en realidad. Así que había
que seguir
una
la
historia
tradición.
Familiar. Sí. Uh-huh. Así que gracias a ese testimonio, las abuelas después me buscaron sabiendo que yo efectivamente había nacido, porque a mamá y a papá cuando los secuestraron, mamá estaba embarazada de mí de 7 meses. Uh-huh. Así que buscaban a un bebé que posiblemente había nacido, que no se sabía si era varón o nena. Bueno, gracias a ese testimonio de Adriana...
Se supo que era varón.
Se supo que era varón.
Que había nacido.
Que había nacido, uh-huh, efectivamente, exacto. Y que también me habían robado, porque vos me preguntaste cómo fue mi nacimiento en la ex comisaría Quinta. Bueno, en la comisaría Quinta, en ese momento, centro clandestino, claro, de detención en ese momento... mamá atada de pies y de manos a la mesa de la cocina de esa comisaría, con parte del personal que integraba ese centro clandestino de detención, insultándola y no ayudándola en lo más mínimo. Esto no lo cuento yo como algo personal, más allá de que lo es, sino que lo cuento como parte de los testimonios que después fueron reflejados en los juicios. porque estas eran las condiciones de las maternidades clandestinas, no solamente en la comisaría Quinta de La Plata, también en el Pozo de Banfield, también en la Exesma, también en Campo de Mayo, también en La Perla, y así en cada uno de los centros clandestinos de detención del país, donde hubieron maternidades clandestinas. Esto, por supuesto que es, lo cuento crudamente, pero lo cuento de esta manera y sin intentar dar golpes bajos, pero lo cuento porque no se sabe en general. Y sobre todo las nuevas generaciones, cuando nos vienen a visitar al Espacio para la Memoria, los chicos de colegios secundarios, no saben lo que es una maternidad clandestina porque nunca lo escucharon en su vida.
Claro.
O cuando muchas veces hablamos de desaparecidos, y pero ¿por qué estaban desaparecidos si en realidad estaban acá? Bueno, todas estas conversaciones, toda esta información está buenísima poder darla para las nuevas generaciones porque efectivamente es difícil de creer. Para alguien que nació en democracia y se crió en democracia, esta situación es inentendible.
Vos cuando conociste por primera vez esta historia, ya eras un chico
28
de
años.
28 años.
Sí.
¿Qué te pasa? Todavía, lo debes de haber lo contaste mil veces seguramente, todavía se te nota que tú tenés una transformación. Quiero estar lejos de Lay to Me, pero tenés una transformación en la cara. ¿Y qué te pasó cuando por primera vez te contaron, bueno, tu mamá estaba atada, era insultada? ¿Qué te pasó cuando, digamos, al mismo tiempo prácticamente que descubriste que eras un bebé robado?
Sí.
Y empezás a conocer toda la... Digo, no es que vino una partera, te sacó y te dijo, digamos, fue todo eso. ¿Qué te pasó cuando conociste eso?
Muchísimas cosas y todas juntas. Porque también yo tenía dudas sobre mi identidad desde chiquito. Fui criado por una familia de civiles acá en La Plata. Nací, me crié en la ciudad. Una familia que me crió de buena fe, que desconocía mi origen, sino que pensaba que mi origen era venía de un abandono.
Que vos te habías nacido y te habían abandonado.
Exactamente. Y la verdad es que mis dudas sobre mi identidad tenían que ver también con un pensamiento que yo me había formado. No me lo habían contado, yo no lo había reconfirmado con la familia que me crió, pero yo tenía dudas sobre mi identidad y yo pensaba que a mí me habían abandonado. Porque tuve una crianza muy cariñosa, muy buena, de gente mayor. Esa era una de mis dudas, porque era gente que tenía bastante más edad que los padres de mis amiguitos, en el jardín, en el primario, en el secundario, porque no me parecía a ellos, porque tenía infinidad de fotos mías desde bebé, y de mi hermana de crianza también, que tampoco era hija biológica de ellos, era Vero tenía 5 años más que yo. Y entonces siempre tuve dudas. A partir de diferentes cuestiones que me fueron pasando en la vida, luego me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo. Con lo cual, para responder tu pregunta, ¿qué me pasó en el momento que me enteré? Fue una mezcla de emociones porque la primer sensación que tuve es después de tantos años encontré la verdad y no me habían abandonado. Que yo quería conocer a la verdad primero, porque además en ese momento yo ya era padre y no quería heredarle la duda a mi hijo, que era chiquitito. Y la primera sensación fue esa, pero inmediatamente después yo tenía dentro mío el anhelo de poder conocer a mis padres. En aquel momento, pensando que me habían abandonado, pero igual.
Claro.
Quería en algún momento ver si me parecía alguien físicamente. Y
sí, aparte, hasta debe haber sido difícil crecer, digamos, pensando, che, me abandonaron.
Claro.
¿Por qué me abandonaron, no? Digo, sí. Esto debe haber sido difícil eso.
Viste, era una pregunta que no me carcomía, pero que estaba. Y que después me di cuenta y aprendí con profesionales también, pero con otras historias, que es inherente al ser humano. Así como nos pasa mucho acá en la ciudad de La Plata, ustedes son jóvenes, pero en líneas generales por ahí nuestra generación es la generación que sus abuelos, en muchos casos, no en todos, vinieron en los barcos escapando de la guerra de España. Y yo conozco muchos casos, en el barrio que me crié, que esos abuelos, o los hijos de esas personas, luego volvieron a Italia o a España para visitar el pueblo donde se criaron.
A reconstruir su propia historia. Exacto.
Uh-huh. Esto no difiere mucho. Lo que pasa es que es mucho más cercano y la tragedia fue nuestra.
¿Qué le pasó a tu familia de crianza cuando, porque por lo que estás contando, se enteraron de tu historia a la par que vos?
Exacto. Fue muy duro también para ellos, porque se sintieron engañados. No podían creer la situación. Y bueno, también fue todo un proceso de entender que la situación no era como a ellos les habían contado y que a raíz de eso había una familia detrás, que era mi familia biológica, que hacía 28 años que me estaba buscando y que tenían desaparecido a mi papá y a mi mamá, y que ese dolor... por supuesto que no se subsanó en lo más mínimo con mi restitución, pero sí, de algún modo, fue reparadora para ellos, porque había un bebé en la familia que faltó y que sabían que había muchas chances de que aparezca, porque las abuelas hasta ese momento ya habían restituido 80 casos. Mm. El mío es el caso 81. Y se sabía, y se sabe, que los bebés que fuimos robados de los centros clandestinos de detención fuimos entregados como botín de guerra, en muchos casos, a familias de militares o de policías. Mm. En otros no, en otros fuimos institucionalizados. En todos los casos fuimos robados y apropiados, porque en algunos casos se dieron adopciones legales. Legales desde el formato de... el adoptante que fue, hizo los trámites, fue a una institución, a casa cuna, y que desconocía obviamente ese origen. Pero de algún modo también ahí hubo desde ya un robo, pero un cambio de identidad a partir de los entregadores a esas instituciones, a partir de los jueces que blanquearon una situación absolutamente criminal, que fue: este bebé no vuelve a la familia. Absolutamente de manera consciente, y por eso también decimos, y estuvo muy buena la apertura, Martín, de por qué se fue cambiando de dictadura militar a dictadura cívico-militar, porque se fueron comprobando esos crímenes, se fueron comprobando en los juicios. No es que solamente fue el testimonio de una familia que dijo: este juez participó del robo de mi sobrino, de mi nieto, de mi primo. Y del mismo modo, lamentablemente, del mismo modo con la Iglesia como institución. Por supuesto que no fue la Iglesia entera, del mismo modo que no fue la sociedad entera que participó de esta dictadura. Pero ¿por qué se la nombra? Porque fue demostrado en los juicios que en muchos casos tuvieron injerencia directa.
Claro. Vamos como siempre aprendiendo esto. Yo hoy charlábamos con los chicos y yo les decía que creo que me tocó participar de la primera noche, la primera marcha por la noche de los lápices, que creo, yo no sabía que era la primera, hablando con, yo no me acuerdo si fue Pablo Díaz o no me acuerdo con quién, alguna vez hacía una nota, dijo que la primera se hizo en el 89. Y yo me acuerdo que yo estuve ahí. Y que cuando volví a mi casa, mi mamá se puso pálida cuando le conté, que aparte yo no sabía que íbamos a vivir. Vino el centro de estudiantes, nos sacó de las aulas, dijo: muchachos, vamos, que hay una marcha. Vamos toda la marcha. Y le conté a mi vieja dijo: lo único que te voy a pedir es no te pongas en el frente de esa marcha porque te filman. Y en el 89, o sea, ya estaba avanzado el tema, pero fíjate lo lento que iba, digamos, porque pareciera que en 6 años del 83, ¿no? Tomando el 83, se tendrían que... Y no, y pensaba en que la comisaría Quinta recién ahora se mudó. Dejó de ser una comisaría para transformarse en lo que es algo que vos tenés mucho que ver ahí también, que era otra cosa que quería conversar con vos. Esta idea de transformar un lugar del horror, que después siguió siendo una comisaría, como si nada, sí. Que eso es muy loco, digamos, ahí hubo mucha gente detenida. En la década del 80 estaban las razzias, me acuerdo, mis hermanos, digamos, gente que ya con la democracia andando, iba a la comisaría porque no tenían documentos, porque eran menores, entonces tenían que ir los padres a buscarlo. Funcionó como si nada hubiese pasado, y ahí nacieron pibes que se robaron, torturaban gente. A ver, ¿cómo fue que se logró encarar para que deje de ser comisaría y finalmente se transforme en el espacio de memoria que es?
Fue todo un proceso en el marco del proceso de los juicios de lesa humanidad, que se retomaron a partir de una voluntad política y a partir del año 2004 se derogaron las leyes de impunidad y volvieron los juicios. En el caso en particular de la excomisaría Quinta fue en el marco del juicio de Circuito Camps, que desde Abuelas estábamos como querellantes, yo me sumé a la querella de Abuelas, y luego de infinidad de testimonios de familiares, de sobrevivientes, en los alegatos finales solicitamos la desafectación de la comisaría Quinta y del destacamento de Arana, del Pozo de Arana, justamente por este motivo, porque era una prueba judicial, era una prueba viva de lo que fue el funcionamiento del circuito CAMPS, que era el circuito represivo más grande de la provincia de Buenos Aires, que incluía varios otros centros clandestinos de detención, y que no podía quedar impune más allá de que los responsables estaban siendo juzgados. Estaba emplazado, en el caso de la comisaría Quinta, en pleno centro, porque está a 10 cuadras de la Plaza Moreno, y que por ahí pasaron más de 250 personas. Y digo más de 250 personas porque hay 250 casos ya probados. Claro. Pero desde que arrancamos con el espacio para la memoria, se fueron acercando más familias denunciando esa desaparición que no la habían denunciado antes, por temor, por diferentes motivos. Y esto está bueno, lo menciono porque sucede inclusive en Abuelas de Plaza de Mayo. Hay casos nuevos hoy en día, a 47 años de instaurada la dictadura, hay familias que recién están denunciando por primera vez. O sea que el dolor, el miedo, el desconocimiento todavía sigue. Y así que bueno, la desafectación se dio en ese marco. El juicio de Circuito Camps tuvo la sentencia en el año 2012. Fue un camino largo. Interpelamos a... La sentencia dijo que hay que... La justicia instó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a desafectarlo. Así que ahí desde Abuelas de Plaza de Mayo empezamos a trabajar muy intensamente con las autoridades del gobierno provincial para que eso suceda, porque la comisaría depende del gobierno provincial, del Ministerio de Seguridad. Al principio, en el año 2013, señalizamos como excentro clandestino de detención la comisaría, mientras seguía funcionando como comisaría. En el año 2014, para finales del 2014, se logró una separación del patio de la comisaría con unos paneles de vidrio, donde nos entregaron los calabozos, que fue el núcleo del centro clandestino de detención.
Porque en la época de la represión funcionaba adelante la comisaría, como si nada, y esta segunda parte era donde se torturaba, donde nacían pibes.
Tenía ese doble rol, el horror e ilegal. Igual que la ex-ESMA, digamos, había un sector que, en el caso de la comisaría, paradójicamente, muchas familias que vivían en el barrio, que les desaparecieron a sus hijos... Eve de Bonafini fue a la comisaría a preguntar por sus hijos. Chicha Mariani fue a la comisaría para preguntar, para denunciar esa desaparición. Y obviamente la respuesta era que no tenían idea. En algunos casos la respuesta era muy hostil. Señora, deje de averiguar porque a usted también va a desaparecer. Y sus hijos estaban a escasos 10 metros. Por eso este doble rol era aún más cruel. Se dividió ese sector, 2014-2015, y recién en el 2018 se pudo mudar a la comisaría, por supuesto dentro de la seccional del barrio que corresponde. Paradójicamente la comisaría empezó a trabajar en condiciones mucho mejor, porque el edificio que nos dejaron es un edificio, como fue la Ciudad de La Plata, muy bien planificada, construido en 1930, terminó la construcción en 1930, con lo cual en aquel momento las comisarías estaban diseñadas en la planta baja para su funcionamiento normal y en la planta alta para la vivienda del comisario. muchos años después, hasta el 2018, que finalmente se desafectó, tenía problemas edilicios por todos lados y fueron adaptando el edificio como podían, y la verdad es que en algún punto ya quedaba obsoleto. Entonces, por un lado, se recuperó un lugar histórico para el trabajo de la memoria, y por otro lado, el barrio tuvo una comisaría nueva a 3 cuadras, construida en función de
ser una comisaría de estos tiempos.
Una comisaría que funcione, exacto.
Con todo el respeto del mundo, digo, pero ¿cuánto ayudó, entre comillas, para avanzar con esto la desaparición de Julio López? Porque Julio López también estuvo detenido en esa comisaría y él vuelve a la comisaría para hacer el recorrido con los jueces que estaban llevando adelante el juicio de Checolás.
Exactamente.
Y después de esa recorrida en tiempos de democracia, en tiempos de juicios de la verdad, en tiempos de la justicia poniendo las cosas en su lugar, desaparece por segunda vez. Digo, eso imagino que habrá, digamos, le habrá pegado un cachetazo a las autoridades que estaban con expediente y papeles burocráticos diciendo qué hacemos con esto, ¿no?
Sinceramente, bueno, por supuesto que ayer estuvimos con Rubén, uno de sus hijos, marchando acá en La Plata.
Escucha a Rubén seguido, le mandamos un abrazo.
Un gran abrazo.
Que está escuchando. Si estás gran escuchando carpintero, Rubén. Siempre, sí, lo, sí, siempre lo digo. Gran carpintero, Rubén.
Bueno, él también es un gran militante en materia de derechos humanos y nos ha ayudado muchísimo y nos ayuda muchísimo en la construcción de este espacio. Y Jorge Julio López, ni más ni menos que está en la entrada del Espacio para la Memoria, en una foto histórica de Helen Sout, de la fotógrafa platense. Jorge Julio López, lamentablemente, por supuesto que seguimos pidiendo la aparición con vida de él, fue una persona que visibilizó que esta última dictadura cívico-militar todavía sigue teniendo ramificaciones en democracia y muy fuertes, inclusive hasta el año 2005, 2006, en el medio del juicio contra Checolás, donde ya la sociedad pensaba que estábamos en el tramo final, porque se habían derogado las leyes de impunidad, los juicios habían vuelto, y se iniciaba el tramo final donde se llevaba a juicio a los últimos responsables, que iba a permitir reconstruir estas historias finalmente, los espacios para la memoria, muchos organismos de derechos humanos, muchas familias con la ilusión de que algún genocida hable y diga dónde están esos cuerpos que todavía seguimos buscando, a quién les entregaron esos bebés que las familias seguían buscando. Y bueno, y eso no sucedió. Lo que sucedió es que, ante el valiente testimonio de Jorge Julio López, lo volvieron a secuestrar a modo de adoctrinamiento y a modo de decirle al resto de los testimoniantes que iban a venir en ese mismo juicio y en los siguientes juicios, ojo que todavía acá estamos. Y quizás no se sabe mucho, pero a la gran mayoría de los testimoniantes en el marco de todos estos juicios han sido amenazados. Lo que pasa es que era darle mayor entidad, pero las amenazas telefónicas, te abrían el auto, eso estaba, y yo lo conocí en primera persona eso. Entonces, el involucramiento de la sociedad, el involucramiento de los medios de comunicación, eso ayuda mucho a visibilizar y a decir, ningún genocida más entre nosotros. Porque lo que cometieron en aquel momento, los crímenes de lesa humanidad que cometieron en aquel momento, justamente los siguen cometiendo en la actualidad, porque al ser nombrados como crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces, el robo de un bebé no prescribe hasta el momento que ese bebé se encuentra. Y el asesinato de una persona y la desaparición de esa persona, ellos saben dónde están, ellos saben qué pasó. Y al día de hoy, más de 40 años después, no hablan, no mencionan una palabra, no hay el más mínimo arrepentimiento. Y lo peor del caso es que todavía, por suerte es mínimo, pero es un sector poderoso de la sociedad que ejerce el negacionismo y que discute el número de desaparecidos y discute el robo de bebés y pone en tela de juicio el por algo habrá sido. Y lamentablemente, permítanme decirlo, pero Ayer lo hemos mencionado en el Consejo Deliberante Platense, lo hemos mencionado en la Cámara de Diputados, que el mayor representante de la oposición en este momento diga y siga sosteniendo el curro de los derechos humanos es un acto de negacionismo y se parece mucho al por algo habrá sido en aquel momento, ¿no? Yo sinceramente no veo, no encuentro la manera de entender cuál es el curro de una abuela de Plaza de Mayo. Estela sigue viviendo en el mismo lugar, acá a 8 cuadras, en su misma casita de Casada de Tolosa, y dedicó su vida a buscar a Laura y a buscar a Ignacio Guido. Yo no veo cuál es el curro de un bebé que le robaron la identidad, que le asesinaron a los padres y que se tuvo que criar con otra familia. Y en muchos casos, no con la misma suerte que me tocó a mí. Esa familia que le tocó en suerte era la misma familia, el mismo militar o policía que participó en el operativo de la desaparición de sus padres. Uh-huh. Y que en muchos casos sufrieron violencia física. Entonces díganme, ¿dónde está el curro de los derechos humanos? Yo, esto lastima y mucho, y sobre todo en fechas como estas, tan simbólicas, donde es una fecha para parar la pelota, para reflexionar, para hablar del tema, por supuesto para plantear
dudas, inquietudes, me meto así, dudas, inquietudes.
De todo tipo, y son varias.
Sí, lo que pasa es que fue tan oscuro en el sentido de que nunca hubo luz. Entonces cuando vos empezás a prender la luz sobre esto, empezás a aparecer, y está bien que haya gente que tenga dudas. Pensábamos que en aquella época hay gente que celebró el golpe de Estado porque estaban viviendo mal, porque había tal vez alguna situación de violencia, porque había una situación de crisis económica. Fíjate, hoy hablamos mucho de, fíjate qué fortalecimiento tienen las derechas, porque cuando aparecen las crisis económicas y aparecen los bolsillos flacos y la falta de laburo y todas esas cuestiones, y los caminos que no se encuentran, aparecen las alternativas de los discursos que por ahí están más sobre la derecha. Eso pasó en aquel momento, financiado por Estados Unidos, digo, todo lo que después se terminó sabiendo, pero nadie lo sabía, nadie lo pensaba de esa manera, entonces se celebraba eso. Yo me acuerdo allá por mediados de los 80, cuando empieza la crisis económica, cuando aparece la hiperinflación, muchos todavía diciendo la verdad que con los milicos estábamos mejor, ¿te acordás? Bueno, todo eso. Porque hay que echar más luz sobre eso, ¿no? Hay que mostrar un poco más. Por eso recomendamos, sugerimos, mirar 1985, Argentina. Va a estar disponible, va a estar libre en Prime hoy, decía, no solo para abonados. Es una muy buena idea. Y sugerimos, recomendamos visitar el centro de, ¿cómo se llama? Centro de la Memoria.
Sí, Espacio para la Memoria.
Espacio para la Memoria. Ex Comisaría Quinta, diagonal 74. 23 y 24
sería 64 y 65, para no confundir estas
diagonales. Hicimos diagonales al pedo porque no sabemos ni dónde estábamos. Visítenla, tiene horario de apertura, cierre, todos los días, ¿cómo funciona?
De 10 a 18 horas se puede visitar. Hay una muestra fotográfica muy linda para visitar en el auditorio anexo que tenemos donde se realizan las actividades culturales. La muestra fotográfica se llama Nietos y Nietas, que es del fotógrafo Alejandro Reynoso, y tiene textos de Maru Ludueña. Y después, para poder hacer la visita guiada, súmense a las redes sociales, en Instagram y en Facebook.
Hagan las visitas guiadas. Sí. Que alguien les cuente. No solo vayan a ver, que alguien les cuente, siempre, a cualquier museo, a cualquier lugar donde vayan, a cualquier cosa que no conozcan, vayan con alguien que les diga todo.
Súmense a las redes sociales, ahí van a ver no solamente las actividades que realizamos, sino que las que estamos por realizar. Casualmente, por supuesto, todas son gratuitas. Aprovecho para informar que mañana en el auditorio anexo va a haber teatro a la noche, a las 19:30. Ya les voy a mencionar
busca
el nombre
en la agenda, de la Leo, obra. En este momento. Leonardo Fossati, quien está charlando, vino a charlar un buen rato con nosotros, porque queríamos que este 24 de marzo tenga su palabra. Así que joya que pudo, dale.
Muchas gracias. La obra mañana que se va a poner se llama ULF, que es de Juan Carlos Gené, La Pasión de Jacinto y Paloma. Mañana a las 19:30 horas esperamos a todos y todas a disfrutar del teatro también.
Hay muchos chicos que, todos los chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires tienen boleto secundario gratuito o de muy, ya no me acuerdo cómo. Y es gracias a la mamá de Leo, por ejemplo, que era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Digo, por eso es importante. Hay muchas cosas que hoy tenemos gracias a un montón de gente que todavía estamos buscando, ¿no? Entonces, nada, tengan presente eso. Cuéntenle a sus hijos, a sus hijas, chicos, si por casualidad alguno está volviendo y prendió la radio antes de irse a dormir, sepan que ustedes viajan gratis por gente como la mamá de Leo. Gracias por venir.
Muchísimas gracias por la invitación.
Estuvo buenísimo. Gracias. El Leonardo Fossati, hoy es 24 de marzo, acordate.
A las 7, gente despierta. Por la 100.